U Rosario Radio.
U Rosario Radio.
Llega el radio show de la revista académica con más de 100 años de publicaciones. La revista Nova et Vetera difunde contenidos propios de las disciplinas que se enseñan en nuestra universidad. Porque lo nuevo es historia. Conéctate con grandes artículos e historias de respetadas plumas del Rosario y Colombia. Omnia, cultura, vida rosarista. U Rosario Radio presenta Radiofonio, donde escuchas las cosas nuevas y las cosas viejas. Esto es Radiofonio. Bienvenidos.
Jueves, 10 de la mañana, día y hora en que cumplimos puntualmente esta cita para una nueva edición de Radiofonium, el programa que llega a ustedes gracias al Archivo Histórico y a la Revista del Rosario. Cumplimos esta cita el 15º ya, en la presentación Nelson Duarte, en el Zona Montaje, y recuerden que la dirección de la emisora está a cargo de Sebastián Ríos. Recuerden asimismo que todo lo que ustedes quieran aportar para este programa lo pueden hacer dirigiéndose a las redes sociales del Archivo Histórico de la Universidad del Rosario. Y recuerden asimismo que si se perdieron alguna emisión de Radiofonium, no tienen sino que ingresar al sitio Spreaker de U Rosario Radio y ahí pueden encontrar nuestros programas pasados y toda la programación de la emisora institucional. Hemos estado en estos días conmemorando, recordando la figura del doctor y general Rafael Uribe Uribe. Entonces lo hemos visto en su aspecto de lexicógrafo, de escritor, de compilador de un diccionario de galicismos. Lo hemos recordado en sus distintas facetas políticas y académicas, podemos decir. Y hoy queremos proponerles un viaje por la América del Sur. Por la América del Sur es una compilación de sus escritos. Y pues la pueden conseguir aquí en el CRAI, en la biblioteca de la universidad. Y pues quería contextualizar este viaje por la América del Sur leyendo la nota de la edición al libro que se llama así mismo. Dice la nota de la edición: entre 1905 y 1907, por designación del presidente Rafael Reyes, su antiguo enemigo en las guerras civiles, Rafael Uribe Uribe se desempeñó como ministro plenipotenciario ante los gobiernos de Chile, Argentina y Brasil. Desde el inicio de su viaje, su espíritu lúcido, curioso e inquieto lo llevaron a consignar en artículos, cartas y memorias todo lo relacionado con el progreso de los pueblos que visitaba, tanto en lo social como en lo político, industrial, científico o en las costumbres. Uribe Uribe no conocía la ociosidad. Referencia a ferrocarriles, aprende la nomenclatura de los volcanes, observa los métodos de cultivo agrícolas, prepara alegatos sobre la separación de Panamá y la construcción del canal, visita fábricas de vino, estancias ganaderas, cafeteras, puertos, tranvías urbanos, va a museos, a conferencias internacionales. Nada escapa a su deseo de conocer y de ensanchar los horizontes del conocimiento mutuo de esa República del Sur con nuestra nación. En agosto de 1908 se imprime una primera versión de estos escritos y se reimprimen por última vez en 1955 en dos tomos de 500 páginas el primero y 750 páginas el segundo. Desde esa época permanecieron sin reeditar, una de las obras más importantes del general y su testimonio más elocuente de su capacidad de estadista. En el nuevo volumen se recoge una selección de temas que llamaron su atención desde un estudio jurídico y político sobre la separación de Panamá, los trabajos del canal, los ferrocarriles en América Latina, los cultivos de algodón, las fábricas de hilados, la llama, la tagua, la agricultura y la prensa en Chile, los espectáculos públicos de Santiago o una memoria sobre la, langosta en Argentina, los pozos artesianos, la lepra, las tranvías de Buenos Aires, el café en el Brasil, los prodigios del regadío o la inmigración del sur del continente. Todos señalan la enorme curiosidad y espíritu de investigación del personaje, su gran estilo literario y su pertinencia hoy, más de 100 años después de su primera publicación. El criterio de la selección, como todas las antologías, es arbitrario. Justo hubiera sido reeditar los textos completos, pero el afán de los lectores modernos obliga al fondo editorial Un Aula a publicar la compilación presente con el objetivo preciso de animar de nuevo el estudio de uno de los hombres más valiosos y preparados de la historia de Colombia. A un siglo de asesinato, ocurrido el jueves 15 de octubre de 1914, la ocasión es propicia para recuperar estas páginas memorables de una de sus facetas más emocionantes, la pasión por el discernimiento de materias útiles para el desarrollo de su país, de gentes y países vecinos, y de los ingredientes que nutren la vida de sus conciudadanos. La edición Por la América del Sur, en la colección Bicentenario, rinde memoria a quien alienta a diario la tarea misional de la Universidad Autónoma Latinoamericana. La transcripción de los textos respetó las convenciones del autor. Solo se modernizaron algunos nombres regionales. Leyendo la obra descubre el lector que Uribe Uribe es un autor absolutamente moderno. Entonces, Rafael Uribe Uribe parte como enviado plenipotenciario del gobierno de Rafael Reyes, a quien también reconocemos aquí en el claustro por su colaboración como patrono en las obras de construcción del claustro nuevo. Y pues ese desplazamiento de Uribe Uribe comienza con una despedida que le hicieron pues sus copartidarios, ¿no? Él interesado en la reforma electoral, pero pues ya no puede asistir a las sesiones, le encarga a su copartidario Salazar que estudie un volumen que él tiene, donde están todos los sistemas electorales del mundo con pros y contras, para que de ahí saque un proyecto de ley satisfactorio para el país. El viaje lo empleará estudiando, en primer término, la realidad del Ecuador. Allí goza de varios reconocimientos que le hacen decir que se le ha tratado como compatriota y hermano. Entonces, ya que decimos Ecuador, queremos ir amenizando este recorrido del enviado plenipotenciario pues con música de los respectivos países. Y pues, como el primer peldaño o el primer paso del viaje de Uribe Uribe es Ecuador, pues hemos encontrado algo sobre el pasillo. Al guayaquileño Julio Jaramillo se le tiene como uno de sus máximos exponentes por haberlo internacionalizado, y es por eso que en el gobierno de Sixto Durán Ballén en 1993 se decretó el 1 de octubre como su día clásico en honor al ruiseñor de América, quien nació en esa fecha, pero en 1935. El pasillo Sombras, que el guayaquileño grabó y cantó por toda Hispanoamérica, es la canción ecuatoriana más universal de la industria. Inclusive años más tarde fue grabada por artistas como Rafael, Alberto Cortés, Olga Guillot, Julio Iglesias, Concha Huica, entre otros artistas. Sombras es un poema de la mexicana Rosario Sansores que el ecuatoriano Carlos Brito musicalizó. Entonces, con la colaboración de nuestro amigo Nelson, los dejamos con Sombras en voz de Julio Jaramillo.
Azules horas, cuando tú te haya sido, me envolverán las sombras. Y en la penumbra vaga pequeña alcoba, donde una tibia tarde me acariciaste toda, te buscarán mis brazos, te besarán mi boca y aspiraré en el aire aquel olor a rosas. Cuando tú te hayas ido, volverán las
Estás escuchando Radiofonium.
Luego de este número musical a cargo de Julio Jaramillo, pues comencemos la lectura de uno de los artículos de la recopilación de Rafael Uribe Uribe, La Llama. Tiene la estatura de un asno, pero es más delgada, larga de piernas, de casco hendido, ancha de barriga, cola corta, de un palmo y siempre levantada, cuello largo y cabeza parecida a la de la oveja, por lo cual la llamaron los españoles carneros de la tierra, pero no tiene cuernos. Son generalmente pardas o rojizas. La carne es parecida a la de la vaca, pero algo desabrida. La de los hijos tiernos es más sabrosa. Las llamas cargan bien de 4 a 6 arrobas, andando 4 leguas diarias. No necesitan jáquimas. Se las empieza a cargar a los 3 años y sirven hasta los 10 o 12. No hay necesidad de domarlas, porque desde la primera vez que se las carga, se muestran tan mansas y sumisas como la última. La lana de las llamas se emplea para tejer telas de mucho abrigo y la pies es muy buena para calzado y otros usos. Un animal que es de carguío, lanar y de carne comestible reúne ventajas que lo hacen muy apropiado para las tierras altas de Colombia, donde se propagaría con mucha facilidad. Felipe II pidió que se enviasen llamas a España. He aquí sus propias palabras al presidente y oidores de la Audiencia de Lima. Asimismo enviaréis 200 cabezas de las ovejas de la tierra, que sean las 140 hembras y los 60 machos, y proveeréis que vengan con personas que las traigan a mucho recaudo, porque parece que se darán y multiplicarán acá bien. Sobre si las mandaron, si llegaron y si se multiplicaron, nada sé. La llama es oriunda de la serranía del Perú, de donde se extendió por las tierras frías conquistadas por los incas, desde Chile hasta Popayán. Ningún gasto causan a sus dueños, pues solo comen la hierba de los páramos. Por esto hacen sus viajes por los despoblados, descansan y comen antes de mediodía, y luego caminan hasta la noche, que la pasan en medio del camino. Aunque de paso lento, son ligeras y sueltas. No se hunden en los lodazales, saltan las zanjas y trepan por laderas por donde no lo harían las mulas. Ya sea que caminen o que estén paseando, observan cuanto ocurre, mirándolo todo atentamente, con cierto aire de estupidez y de candor que les da la dulzura y la mirada, y el cuello largo y movible como de cabello. Hay en sus ojos mucha bondad y algo como una tristeza profunda. Parece que encerraron toda la amargura y melancolía de la raza indígena esclavizada. Es singular que el macho de estos cuadrúpedos cohabite con la hembra echada en el suelo. Los indios se acomodan muy bien a la naturaleza de este animal y es de verlos atravesar los páramos con sus recuas, sin que se les oiga ni a ellos ni a ellas, tal es el silencio con que se mueven. Si se apura o molesta la llama, suele volverse hacia el arriero y escupirle el rostro, única defensa que tiene. Si se cansan o enojan, se echan en el suelo y no hay modo de hacerlas levantar. Si se intenta hacerlo, se encolerizan y gruñen como puercos. El indio se sienta entonces a su lado, con toda flema, y empieza a acariciarla hasta que la desenoja, durando echados en el suelo una o dos horas. Dos o tres días antes de emprender un viaje largo, los indios festejan a sus llamas. Las traen al cercado de sus chozas y las engalanan poniéndoles cintas y otros adornos en la cabeza. Preparan chicha, aguardiente y maíz tostado. Convidan a otros indios, tocan tamboriles y flautas y empiezan una danza que dura dos días con sus noches, sin más interrupción que la de algunas horas en que, de puros rendidos, no pueden beber ni bailar. De vez en cuando van a ver a sus llamas, las abrazan, las requiebran diciéndoles mil ternuras y las agasajan poniéndoles en el hocico las totumas con chicha y aguardiente, que, por supuesto, es el indio quien acaba por bebérselas, en medio de las sentidas expresiones de afecto para sus compañeras de viaje. Concluido el festejo, las cargan y se van. Nunca las maltratan, pues las gobiernan con el silbido. Además de las llamas, existen en las montañas del Perú y de Bolivia el guanaco y la vicuña, de lana más corta y piel mucho más fina. Nunca se domestican, andan en manadas pequeñas, y mientras las hembras pasen, están los machos atalayando en los cerros. Si viene gente, les sirve de contraseña una especie de relincho que pone alerta a las hembras, y si el peligro aumenta, baja corriendo el centinela y a saltos ágiles huye con su manada. Esta pues será la página de observación curiosa de Uribe en torno a la llama. Y pues dejamos a Julio Jaramillo con sombras y lo tenemos de nuevo con esto que se llama Guayaquil de mis amores, de Lauro Dávila y Nicasio Zafadí.
Que surgiste del más grande ignoto mar, y si al son de su arrullar en jardín te convertiste, soberano en sus empeños, nuestro Dios formó un pensil con tus bellas Guayaquil de mis ensueños. Rubias y morenas que enloquecen de pasión, les palpita un corazón que mitiga negras penas, con sus ojos verdes mares o de negro anochecer, siempre imponen su querer, Guayaquil de mis cantares. Al mirar y que embriagan al besar con sus labios de cerezas, te reclamo las dulzuras con que anhelo yo vivir para nunca más sufrir, Guayaquil de mis ternuras. Verdes ojos donde mi alma anhela estar, prisionera cual el mar, cual hundirme ya de hinojos en las noches con fulgores que sus ojos negros son, te dirá mi corazón, Guayaquil de mí. Oh,
Si en Ecuador el general Uribe fue bien recibido, pues lo mismo ocurrió en el Perú. Pero allí en Lima aprovechó la ocasión para pronunciarse sobre problemas de límites entre Ecuador y Perú, pero que afectaba necesariamente a Colombia. La declaración causó polémica en el país vecino, pero luego contó con el apoyo de nuestro ministro de Relaciones Exteriores. Entonces, de este paso por el Perú, pues también les tenemos un número musical. La Flor de la Canela es un vals peruano compuesto por la cantautora Chabuca Granda, que se ha convertido en uno de los más representativos del Perú. María Isabel Granda Larco nació en Perú en 1920 y murió en los Estados Unidos en 1983. Y pues, quedémonos entonces con La Flor de la Canela.
Estás escuchando Radio Fonium.
Que te cuente, limeño, déjame que te diga la gloria del ensueño que evoca la memoria del viejo puente del río y la alameda. Déjame que te cuente, limeño, ahora que aún perfume el recuerdo, ahora que aún se mece en un sueño el viejo puente, el río y la alameda. Jazmines en el pelo y rosas en la cara, airosa caminaba la Flor de la Canela, derramaba lisura y a su paso dejaba aromas de mistura que en el pecho llevaba. Del puente a la alameda a menudo pie la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de su cadera. Recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba del puente a la alameda. Déjame que te cuente, limeño, ay, deja que te diga, moreno, mi pensamiento. A ver si así despiertas del sueño que entretiene, moreno, tu sentimiento. Aspira de la lisura que da la Flor de Canela, adórnala con jazmines, matizando su hermosura. Alfombra de nuevo el puente y engalana la alameda, que el río acompasará su paso por la vereda. Y recuerda que jazmines en el pelo y rosas en la cara, airosa caminaba la Flor de la Canela, derramaba lisura y a su paso dejaba aromas de mistura que en el pecho llevaba. Del puente a la alameda a menudo pie la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de su cadera. Recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba del puente a la alameda.
Estás escuchando Radio Fonium.
En la antología que tenemos hoy no figura ninguna publicación que tenga que ver con el Perú. Entonces debemos dar el saltico a Chile. Y precisamente aquí tenemos una carta firmada en Santiago
en noviembre de 1905. Señores doctor Manuel Ángel y don Ruperto Restrepo, Bogotá. Muy estimados señores y amigos, dedicado a ustedes y a los demás agricultores colombianos, estoy escribiendo una memoria sobre la agricultura de Chile, que les remitiré pronto, con ocasión de anunciarles que por este correo les remito algunas semillas de trigo Candeal Dálmata, especial para fideos por ser rico en sémola y especial también para tierras templadas, anotar en extracto algunas pequeñas observaciones. La experiencia demuestra que en materia de trigos se producen variaciones rápidas según las localidades. Las hay en que los trigos candeales o amarillos degeneran a la vuelta de dos o tres cosechas en blancos. Pero llevados estos más al norte, la semilla degenerada reconstituye el tipo amarillo anterior solo con el cambio de temperatura. Creo que de aquí debe sacarse la consecuencia de que los trigos más adaptables a Colombia son los españoles y los italianos. Aquí ha dado buen resultado el trigo Belotuk, candeal del sur de Rusia, así como el dálmata que les remito. La cebada que se cultiva con mejor éxito es la Chevalier. De origen inglés, da una cerveza blanca y fina de excelente calidad. La cebada del país no se emplea sino como grano para la alimentación de los animales. Hay una variedad denominada seis hileras, muy productiva. La avena de cultivo al sur, pero es difícil de cosechar porque se desgrana antes de tiempo. El mejor maíz es el denominado diente de caballo. Hay una gran variedad de frijoles, que aquí llaman porotos, y que constituyen la base de la alimentación popular. Para que no hierre el adagio de que en casa de herrero asadón de palo, en Chile, país del salitre, se abona muy poco. El suelo es naturalmente muy azogado. Lo que falta son fosfatos, por eso aplican algo de guano fosfatado y muy poco salitre. Pero es que indudablemente la agricultura no ha alcanzado todavía mucha perfección en este país. Más adelantada está en Argentina, sin embargo no podré estudiarla allí por falta de tiempo. Como por falta de recursos, no he venido haciendo ni en adelante podré hacer remesas de semillas de árboles frutales y florestales y de otras plantas útiles o de adorno, que he visto en abundancia. Además de los pastos naturales, se cultivan aquí el trébol blanco y el encarnado. Este se siembra con el trigo, luego se le echa al ganado, después se deja crecer y se siega. La semilla se exporta para evitar la empastadura, emplean aquí la paja de trigo seca, dándosela a comer al ganado. Otro pasto muy estimado es el alfilerillo o peine de Venus. Todos los forrajes se conservan en silos para el invierno, y como la especie de fermentación alcohólica que allí se produce les da cierto sabor azucarado, es de ver el ansia con que el ganado los come y el provecho que les hace. Saben ustedes que un silo es una excavación bajo tierra, de 3 metros de profundidad por 6 de ancho y de largo, construida en lugar seco y con paredes de cal y canto. El forraje se pisa con caballos y se cubre con dos hileras de tablones y piedra encima. En materia de máquinas agrícolas, vi trabajar con muy buen resultado el arado de disco. Para evitar combatir las pestes en las plantas, se usan fuelles o pulverizadores de boquilla en forma de abanico, con azufre adentro, pero espolvorearlo sobre las viñas, manzanos, trigo, etc. De las epizootias en las ovejas se libran dándoles un baño de sulfato de cobre después de trasquilarlas, con lo cual obtienen además lana mejor. La raza de ganado más generalizada es la normanda, cuya leche da más crema y cuya carne es de mejor calidad que la raza Durham. Es fama que la casi totalidad de las vacas de Chile están tísicas. Lo cierto es que el 70% de la mortalidad humana en este país se debe a la tuberculosis. Hay una liga constituida para combatirla. Es prohibido escupir en las calles y en los carros de tranvía y de ferrocarril, en los teatros y demás lugares públicos. Escupir se considera como acto de peor educación. La raza de caballos de Chile es la mejor. Son de trote. El paso castellano es tenido por afeminado y ridículo, y realmente yo he llegado a persuadirme de que el aire más natural, el que mejor consulta la resistencia al caballo, es el trote. Solo sí que para habituarse a él he tenido que rehacer por completo mi educación de jinete. Existe una sociedad de agricultura y una bolsa agrícola perfectamente organizadas y en pleno funcionamiento. El árbol que más emplea para los ciervos vivos es el álamo, de rápido crecimiento y buena madera. Su propagación en Colombia sería sumamente benéfica. Don Salvador Izquierdo tiene un criadero de árboles y plantas denominado Santa Inés, a poca distancia de Santiago. Hace de él y de los servicios que le he prestado al país una descripción especial. No hay chileno que vaya a Europa, y lo hacen muchos con gran frecuencia, que no procure traer de su viaje algo útil para su patria. Ojalá hicieran otro tanto los colombianos. De ustedes, seguro servidor y amigo, Rafael Uribe. Esas notas sobre la agricultura chilena las queremos amenizar con otra canción peruana. Toro Mata es una obra musical desarrollada inicialmente por los esclavos africanos en el Valle de Cañete, en el Perú. Una de las recopilaciones más famosas de Toro Mata fue realizada por Carlos Soto de la Colina en 1973. Ese Toro Mata es una canción afroperuana y con el pasar de los años se ha hecho conocida por muchos como el himno de la cultura negra peruana. Quedémonos entonces con Toro Mata en versión de Cecilia Barraza.
Thank you.
con este vals peruano vamos cerrando la primera parte de Radiofonium para dejarlos con nuestros anuncios institucionales.
Radiofonium, el programa de la revista Nova Etcétera.
Síguenos en Twitter, @unrosarioradio.
¿Eres de las personas que no se conforman con poco y dejan el alma en cada cosa que hacen? Acepta el desafío de la Universidad del Rosario y conviértete en el mejor. Nuestra U y su Escuela de Ciencias Humanas te invitan a ser parte de un espacio lleno de retos, luchas, sacrificio y satisfacciones, con un solo objetivo: formar estudiantes con sentido social y humano, que sean actores protagónicos de los grandes temas del país. Únete a nuestra comunidad rosarista con los programas académicos de Licenciatura en Filosofía, Licenciatura en Ciencias Sociales, Artes Liberales, Sociología, Antropología, Historia, Periodismo y Opinión Pública y Filosofía. Contamos con profesores y estudiantes apasionados por el conocimiento, la cultura y la sociedad.
Somos tu mejor opción. Mayor información sobre los programas que ofrece la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario, ingresa al portal web rosarista. Acepta el desafío UR y conviértete en el mejor.
Email. Si recibes correos electrónicos con archivos adjuntos o acceso a través de algún vínculo, no lo abras. Estos pueden contener algún tipo de amenaza virtual. Evita ser víctima de un fraude informático, de suplantación o del robo de sus datos. Si recibes mensajes solicitando datos personales o datos de cuenta de correo, ¡atención! Normalmente son correos que se utilizan como forma de ataque denominado phishing, cuyo objetivo es recolectar información de las cuentas de correo para suplantar identidad o para envíos de spam. Algunas características de estos mensajes son: solicitud de nombres, direcciones de correos electrónicos y contraseñas. Simulan ser un envío de la propia universidad. El dominio no es @urosario.edu.co. Ante estas características, no respondas estos correos electrónicos. Si tienes dudas al respecto o sospechas de un correo electrónico, comunícate con el Departamento de Tecnología Informática de nuestra universidad en la extensión 2030. La seguridad informática es responsabilidad de todos. Una invitación de Un Rosario Radio.
Buenas noticias, porque llegamos para darte la mano.
Ingresa a tu tienda iOS o Android y descarga
Casa UR Virtual.
Más fácil, sin filas, sin ficho, más ágil. También puedes acceder desde tu PC a través del link www.urrosario.edu.co/casa-ur/inicio.
Llegamos para darte la mano. Aplicación Casa UR Virtual.
Todas tus dudas, servicios y procesos a un clic. Descarga Casa UR Virtual.
¿Interesado en artículos de investigación para tus trabajos semestrales? Te invitamos a conocer el portal de revistas académicas de la Universidad del Rosario. En el sitio web encontrarás en acceso abierto las revistas académicas que la editorial UR publica. Visita revistas.urosario.edu.co y consulta las 10 que tenemos para ti en temáticas como jurisprudencia, ciencia social, ciencia política, urbanismo, administración, periodismo y comunicación social. Recuerda, revistas.urosario.edu.co. Entra ya.
Estás escuchando Radiofonium.
Segunda parte de este Radiofonium, en que venimos siguiendo las huellas de Rafael Uribe Uribe por la América del Sur. Nos habíamos quedado hablando de la agricultura en Chile, y pues el siguiente punto fue Buenos Aires, donde
nuestro enviado plenipotenciario se interesó mucho por la navegación fluvial. Y pues aquí tenemos una constancia de ese interés. Las ollas del Amazonas y del Plata. Buenos Aires, diciembre de 1905. La simple inspección de un mapa de la América del Sur hace concebir la idea de la posibilidad de pasar de los manantiales de los ríos afluentes del Amazonas que llevan rumbo al norte, como el Madeira, el Tapajós, el Xingú y el Tocantins, a los afluentes del Plata, que traen rumbo al sur, como el Pilcomayo, el Paraguay y el Paraná. Ese problema fue tomado en consideración desde los primeros tiempos de la dominación española y portuguesa y ha sido objeto de varias exploraciones en este siglo y en el pasado. En 1773, el capitán general portugués Don Luis de Alburquerque proyectó unir con un canal de 5 kilómetros el río Alegre, tributario del Guaporé, y el Aguapey, tributario del Paraguay. En 1746, el sargento Juan de Souza, en 1820, el teniente Peixoto, y en 1846, el capitán José Alves Ribeiro, estudiaron la comunicación entre el Tapajós y el Paraguay. En otras épocas, diversas misiones han estudiado los dos sistemas hidrográficos para averiguar cuál sería el medio práctico de ligarlos entre sí. El plan de una comunicación interfluvial o acuática ha sido abandonado como irrealizable, porque entre las dos cuencas existe una cadena de montañas de bastante consideración. Y porque, desgraciadamente, todos los afluentes del Amazonas, con excepción del Putumayo y el Napo al norte, y del Yabarí, el Purús y parte del Madeira al sur, abundan en cataratas y raudas que hacen imposible su navegación. El plan queda entonces reducido a ligar por medio de una comunicación terrestre, ferrocarril o carretera, algún puerto superior sobre alguno de los ríos que vienen al Plata con otro puerto superior de los que van al Amazonas. Actualmente se navega desde Buenos Aires por el Paraná hasta la Asunción, capital de la República del Paraguay, y por el río de este nombre se remonta en buques menores hasta Corumbá. Y de allí en vapores chicos y por el río San Lorenzo se llega hasta Cuyabá, capital del estado brasileño de Mato Grosso, situado a 15 grados de latitud sur. De allí se puede construir un camino para ir a buscar las vertientes de los ríos Arinos y San Manuel, afluentes del Tapajós, para dirigirse a Santarém, importante puerto situado en la boca del Tapajós en el Amazonas, a 2 grados y medio sobre el mismo meridiano que Cuyabá. Y si la navegación del Tapajós resulta impracticable, parece que no lo sería tanto un camino por tierra entre las dos ciudades citadas, que tendría 1.400 kilómetros. Ya existe uno de 400 kilómetros desde Cuyabá hasta la colonia de los indios Bacairis, que son mansos y hospitalarios. Y de Santarém hacia el sur hay otra vía transitable de 600 kilómetros. Solo queda pues una zona intermedia y desconocida de 400 kilómetros. Esta inmensa región, situada en el propio centro de la América del Sur, pertenece en su mayor parte a los estados brasileños de Mato Grosso, Amazonas, Pará, Minas Gerais y Goiás, limitando al oeste con Perú y Bolivia y al sur con Paraguay y la Argentina. Estas inmensas comarcas son ricas en caucho siringa y mangabeira, en otras plantas útiles y en metales preciosos. Desechada la idea de comunicar por medio de un canal de las dos mayores cuencas hidrográficas que tenga el mundo, es más acceder al establecimiento de una comunicación terrestre. Geográficamente serían conocidas tierras hoy completamente vírgenes en ese oscuro rincón del Nuevo Mundo, y comercialmente se abrirían sus territorios a la colonización y a la explotación de sus riquezas. Una comisión científica croata, compuesta del ingeniero Mirko Seljan, su hermano Stevo Seljan y el naturalista Dr. Pamer, se ocupa actualmente en hacer las exploraciones del caso por cuenta del gobierno de Mato Grosso, con la mira de ligar por medio de un ferrocarril a Cuyabá con Santarém. ¿Tienen estos proyectos alguna importancia para Colombia? Puede esperarse que, estableciendo de un modo u otro una trabación entre las arterias fluviales, llegue a fundarse un intercambio comercial entre la Argentina y nuestro país por en medio del continente. Lo juzgo simplemente una quimera. La enormidad de las distancias y lo caro de los fletes, sean cuales fueren los vehículos, hacen imposible o extremadamente remoto que una corriente comercial de consideración tome esa vía. Si llegasen a tener que cambiar las dos naciones algo, más sencillo y barato es navegar el Atlántico, hasta ponerse en contacto que no buscándolo a través de las sierras. como en los textos de geografía que se enseñan en Colombia, recuerdo haber leído alusiones a esta comunicación interfluvial diciendo que del Orinoco se puede venir al Amazonas por el Casiquiare y luego del Amazonas al Plata, pasando embarcado de los afluentes del uno a los del otro. He creído conveniente rectificar esa noción equivocada en cuanto a la segunda parte. Pues bueno, esta es una faceta muy interesante de el doctor y general Rafael Uribe Uribe como observador de las comunicaciones fluviales de la América del Sur. Pero bueno, más música en este Radiofonium. Violeta del Carmen Sandoval, 1917-1967, fue una cantautora, pintora, escultora, bordadora y ceramista chilena, considerada una de las principales folcloristas en América del Sur y divulgadora de la música popular de su país, a la que enriqueció con su obra. Oigamos pues de Violeta Parra, ¿Qué pena siente el alma?
Qué pena siente el alma cuando la suerte impía se opone a los deseos que anhela el corazón. Qué amargas son las horas de la existencia mía sin olvidar tus ojos, sin escuchar tu
siguiendo este recorrido del enviado plenipotenciario don Rafael Uribe Uribe, interesado en las comunicaciones fluviales en el sur del continente y las posibilidades de una comunicación. Y pues llegamos así al límite de su viaje, pues al Brasil. Hay textos extensos y pues vamos a intentar compartirles, aunque sea un fragmento. Entre ellos, elegimos al azar este que se intitula En el Brasil, media hora en Santos, Petrópolis, enero 15 de 1906. Señor doctor Carlos Urueta, Bogotá. Estimado doctor y amigo, la mala real a la que pertenece el Magdalena, vapor en que vine de Buenos Aires a Río de Janeiro, solo toca en Montevideo y en Santos. Salió el buque de Buenos Aires a las 5 de la tarde con rumbo al este para atravesar el ancho estuario del Plata, que son 124 millas marinas, en lo cual empleó 10 horas, fondeando a las 3 de la mañana. Buenos Aires y Montevideo están con corta diferencia sobre un mismo paralelo, el de 36 grados. Son muchas las plumas de viajeros que se han empleado en describir la magnificencia de este pedazo de navegación por la boca del Plata, entre las dos grandes capitales. Le hago a usted gracia, como dicen los galiparlistas, de la tirada retórica que sobre el particular podría trazar, y solo le diré que el río está muy bien bollado y que hay numerosos faros. No obstante lo cual, los naufragios son muy frecuentes a causa de las temibles tempestades de que es teatro el Golfo Estuario. Lo que uno no puede menos de pensar es en la inmensidad del territorio regado por las aguas cuyo ingente caudal viene a constituir el Plata. Verdaderamente, este nombre solo corresponde al estuario mismo, pues apenas se sube de él, cada uno de los afluentes toma su nombre. A la derecha, mirando al norte, el Uruguay, y a la izquierda, el Paraná, compuesto del Paraná, propiamente dicho, y del Paraguay, el Pilcomayo y el Bermejo, que reúnen numerosos tributarios de las cinco repúblicas, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil y Bolivia. Con dificultad pude resistir, mientras estuve en Buenos Aires, al deseo de remontar esos ríos para estudiar su navegación comparativamente con los de nuestro Magdalena, Cauca, Atrato, Meta y otros. Pero no es difícil que escriba algo sobre el particular con los datos que he logrado reunir. Zarpamos de Montevideo el 30 de diciembre a las 3 de la tarde y llegamos a Santos el 2 de enero al mediodía. Santos está sobre el grado 24. Para llegar a Río de Janeiro, que está a unos pocos minutos dentro de la zona tórrida, hay que cruzar el trópico de Capricornio. De Santos a Río solo emplean 14 horas a mediano andar. Bueno, pero antes de seguir con esta descripción del Brasil, oigamos algo del punto inicial del viaje, es decir, de Buenos Aires, y pues les traemos a esta figura paradigmática que es Carlos Gardel, precisamente con el tema Buenos Aires.
Y el sol dalle fiori va pintando l'alma curiosa. Un Buenos Aires, cual una querida, si estás lejos mejor hay que amarte y decir toda la vida antes morir que olvidarte. Y decir toda la vida antes morir que olvidarte.
Todas las novedades literarias, las mejores crónicas y las plumas invitadas las encuentras en Radiofonium.
Se nos va acabando el tiempo y todavía nos falta mucho por leer y por oír. Así que, pues mientras nuestro amigo Nelson prepara el último número, Acuarelado Brasil, pues yo voy a comentarles las impresiones de su llegada a ese país. Santos está al fondo de una abrigada bahía, larga y sinuosa, de las que abundan en esta costa. Un salto de alegría me dio el corazón al ver otra vez montañas, nieblas, cascadas, rocas, selva verde y caminos en zigzag por las faldas. Bendito sean el mar y las llanuras. Por sobre las ondas del uno cambian rápidamente los pueblos, ideas y productos. Al través de las otras se tienen con facilidad los rieles y en su superficie unida es posible aplicar máquinas agrícolas que multiplican el trabajo del hombre. Las montañas separan a los pueblos, son un obstáculo para la civilización. Para vencerlo se requiere mover tierras, romper rocas, labrar túneles, salvar abismos con viaductos, trepar gradientes con las cremalleras y apelar a todos los recursos de un arte costoso. A pesar de todo esto, para los que hemos nacido sobre las cordilleras, nada hay que reemplace su atractivo. Siempre he pensado que los serranos tenemos más clara noción de patria y más apego a ella que los hijos de las llanuras. El horizonte de estas es una línea vaga y borrosa, que solo pueden suministrar recuerdos confusos. Mientras que cada montañés lleva grabado indeleblemente en el fondo de su alma un perfil de cerros, de dibujo preciso y corte acentuado, que le dan a su país o a su comarca una como fisonomía propia y personal, que nunca se olvida. Benditas sean las montañas. Y pues aquí sigue el enviado plenipotenciario Rafael Uribe hablando de sus impresiones de Santos, pero ya nos indican que el tiempo ha terminado. Entonces, les recomendamos mucho esta amplia selección de artículos de Rafael Uribe, que se llama Por la América del Sur, y esperamos volver con más en un siguiente programa. Gracias a Nelson Duarte y a Sebastián Ríos de U Rosario Radio, y hasta el próximo jueves.
Show de la revista académica con más de 100 años de publicaciones. La revista Nova et Vetera difunde contenidos propios de las disciplinas que se enseñan en nuestra universidad. Porque lo nuevo es historia. Conéctate con grandes artículos e historias de respetadas plumas del Rosario y Colombia. Omnia, cultura, vida rosarista. U Rosario Radio presentó Radiofonium, donde escuchas las cosas nuevas y las cosas viejas. Esto fue Radiofonium. Hasta pronto.
Síguenos en Twitter @URosario Radio.
U Rosario Radio.